Egunon.
El fallo del Tribunal Supremo es claro. Fue agresión sexual. ¿Ha sido un camino demasiado largo para determinar que lo que ocurrió fue una violación?
Es un camino demasiado largo en cuanto a que los tiempos, el tiempo que se ha tardado en tramitar los recursos, obviamente, sobre todo para las partes implicadas, la víctima y los agresores, es lógicamente largo. Pero, por otra parte, es inevitable que dure un lapso de tiempo, porque el sistema de garantías requiere varias instancias y eso siempre es un trámite largo.
Esther, las veces que hemos hablado a lo largo de todo este proceso con usted, siempre nos decía, esperemos al Tribunal Supremo, el Supremo va a balizar el camino sobre este asunto y ha llegado. ¿Se ajusta más este fallo a los hechos?
Yo creo que el Tribunal Supremo venía ya desde un tiempo atrás haciendo unas precisiones en torno a la intimidación y en torno a estas violaciones grupales, que desde luego esta no es la primera, por desgracia, que ha ocurrido, y era probable que el Tribunal Supremo modificara los fallos que salieron tanto de la sección de la Audiencia Provincial como del Tribunal Superior.
¿Sí? Era probable, por eso usted nos decía, esperemos a que llegue al Supremo.
Siempre hay que esperar porque la sentencia que de verdad queda, la definitiva, es la del Tribunal Supremo. Esa es la palabra que en definitiva tiene la justicia sobre esto. Lo demás son pronunciamientos provisionales porque no son firmes.
No se andan con paños calientes. La sala cree que las acusaciones de este caso, todas, empezando por la Fiscalía, el propio abogado de la víctima, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, cometieron un error de bulto que ha marcado para siempre el proceso y que ha favorecido a los cinco condenados, porque ninguna de las acusaciones planteó jamás que lo ocurrido pudieran ser varias violaciones y no una. ¿A usted qué le parece?
Yo creo, en la línea de lo que siempre hemos comentado, que son cuestiones conceptuales que no son sencillas. Efectivamente, el Tribunal Supremo, con anterioridad, en los casos de violación con agresión múltiple, con estas características, en ocasiones lo que hacía era condenar a cada uno de los participantes que había cometido un acto de agresión sexual como autor. Y si su participación es importante para la presión ambiental, etcétera, les condenaba en las otras agresiones como cooperadores necesarios.
Por lo tanto, para que nos entiendan nuestros oyentes, si en lugar de contabilizar una violación en grupo fuesen varias violaciones y no una, la condena sería mucho mayor.
La condena sería mayor, sí.
Hasta 150 años.
Bueno, no he hecho el cálculo porque tendría, eso sería necesario ver exactamente los hechos para saber cuántos actos que puedan calificarse de agresión sexual se han cometido y qué participación tienen los demás, los que no son autores directos pero están allá, y qué participación tienen. O sea, no es un cálculo sencillo, pero la cifra es abultadísima porque son delitos que se penan mucho, y por lo tanto empezamos a sumar y realmente sería una cifra muy alta. ¿Sí? Por eso en su día se mantuvo la prisión provisional durante la causa, porque la pena que podía recaer era una pena muy, muy alta.
Oiga, ¿y esto ya no tiene arreglo?
El número de años que implica la pena.
Claro. O el número de delitos, ¿no?, por el que serían condenados.
El Tribunal Supremo es la última instancia, esto es así. Yo creo que es interesante, llegados a este punto, bueno, las penas de 15 años son unas penas también abultadas. Además, en este tipo de delitos, pues el cumplimiento de la pena pues es bastante exigente, y es una pena importante, ¿eh? No, tampoco hay que minimizar la pena impuesta, pero efectivamente la calificación, bueno, podía ser otra. A lo que nos lleva a reflexionar es de qué manera hacemos también la forma de participar las instituciones en los procesos penales.
¿A qué se refiere?
Pues si realmente nos personamos como acusación popular, bueno, pues meditar un poco cuál es la manera más efectiva de personarse.
O sea, que no han estado finos el gobierno y el ayuntamiento.
No digo que no hayan estado finos, pero yo creo que de un tema tan lamentable y tan doloroso como el que nos ocupa, sobre todo para quien lo vivió como víctima, ahora que es el punto final, ahora sí es el punto final, Dani, en este momento lo único que podemos hacer es solidarizarnos con el dolor, alegrarnos de la efectividad del sistema y reflexionar sobre aquello que podamos mejorar.
¿Y usted cree, Esther, que esta resolución repara la brecha social que se había abierto tras la actuación de la justicia en un primer término?
Espero que sí, porque ya le digo que esta es la sentencia definitiva. La sentencia hasta este momento pues eran pronunciamientos que no son definitivos. Yo creo que también la justicia en definitiva es un reflejo de la sociedad. La sociedad tiene una sensibilidad concreta, percibe estos hechos de una forma muy nítida y afortunadamente pues ha ocurrido lo que debe ocurrir para que el sistema sea efectivo, que es que hay una coincidencia entre la opinión social y la evolución de las doctrinas jurisprudenciales, porque en el caso de que no lo hubiera sería preocupante.
Los magistrados de la Audiencia y el Superior de Justicia, que habían estudiado el caso, ¿deben interpretar el fallo del Tribunal Supremo como que les ha enmendado la plana?
No. Creo que no, porque la mayoría de las resoluciones, muchas de ellas, la mayoría, son recurribles. Entonces, entra dentro de nuestra manera habitual de trabajar que el sistema de garantías posibilita recursos, y recursos quiere decir, bueno, pues que se puede confirmar o se puede revocar, y no lo vivimos como enmendar la plana, sino como parte del sistema que garantiza que el acierto final sea acertado, porque son muchas las personas que en él intervienen.
Me gustaría preguntarle también por el comportamiento que ha tenido el abogado defensor de 3 de los 5 condenados, que se ha paseado y se pasea por las televisiones con una media sonrisa y que da la impresión de que ha empatizado con ellos al máximo. A veces da la sensación de que es uno más del grupo, el señor Martínez Becerra. ¿A ustedes les agrada un comportamiento así?
Bueno, es una forma de ejercer la profesión. Quien tiene que puntualizar estos temas son los colegios de abogados, que son quienes tienen la pauta ética de todos sus colegiados. Es normal que un letrado empatice con sus defendidos, esto es habitual. La publicidad extrema, esto ya creo que es algo que el Colegio de Abogados también tiene que reflexionar y pensar cómo ha de ser.
¿Cree usted que deberían hacerlo?
Yo creo que después de un caso en el que ha habido tantas aristas, todos debemos intentar mejorarse.
Pues Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. Le agradezco que nos haya atendido.
Gracias.
Eskerrik asko.
Egunon.